Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy, cerrando semestre, vamos a escuchar un poco de Radiohead, que también se adapta más o menos a lo que vamos a hablar el día de hoy. Y es que vamos a conmemorar anticipadamente los 100 años de la muerte del escritor Franz Kafka. Henry.
Bueno, un saludo para todas las personas que se conectan a esta hora a escucharnos acá en Salida Cultural y también para las personas que nos escuchan en diferido desde todas partes de Colombia y desde todas partes del mundo. Y hoy pues casi que cerrando semestre, hablando pues de uno de los grandes escritores del siglo XX como pues fue Franz Kafka.
Y la profesora Luz Elena nos envía el siguiente saludo.
Cordial saludo a los ciberoyentes, cordial saludo al profesor Henry, al profesor Diego. Como lo acordamos, pues hoy hablaremos sobre Kafka, Franz Kafka. Especialmente voy a hacer referencia a un diario en donde él anotaba sus sueños y a un cuento que me gusta muchísimo y con los cuales... y con el cual analizo con los estudiantes de jurisprudencia, que es Ante la Ley.
Muchas gracias, maestra Luz Elena. Y yo les voy a hablar pues de un libro que de pronto no es de los más reconocidos de Franz Kafka. Es una obra accidental, como casi todos sus escritos. Fue una obra que inició como unas misivas y unas epístolas que el escritor le mandaba a su padre, pero que se fueron alargando y se convirtieron en un libro que se llama Carta al Padre, que es un libro que todo joven, todo adulto y todo anciano deben leer. Y esperamos pues que la música sea de su agrado. Vamos a escuchar esta banda inglesa Radiohead, que aún sigue vigente. Esto es CLE Cultural.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a CLE Cultural escuchando Policía del Karma o Karma Polis. Una letra un poco, llamémoslo así, distópica, pero que encierra en cierta medida ansiedad, persecución y autorreflexión. Muy parecido a lo que planteaba nuestro autor el día de hoy, Henry.
Bueno, yo particularmente también pues hoy traje una serie de poemas dedicados a Kafka. Poemas de Juan Manuel Roca, de Jorge Luis Borges, de Guiliano Espina, de Omar Ortiz, de José Manuel Caballero Bodla, de Enrique Lynch, de Raúl Gómez Hattin, de Ted Hughes, de Dolan Moore. Es decir, bueno, no los voy a leer todos, pero pues voy a ir como escogiendo, de José Coser, el poeta cubano. ¿Y por qué empiezo hablando así? Pues porque, claro, porque tantos poetas le escriben a Kafka, ¿no? Y entonces acá empezamos a entender esa dimensión del trabajo de Kafka, ¿no? Creo que ya lo habíamos citado en algún momento acá en esta emisora. Dice Carlos Fuentes: la brumosa y fría mañana de Praga en que Georg Sansa se levantó convertida en un insecto, la historia de la literatura cambió para siempre. Desde luego, Kafka es uno de los escritores que logra abrir una puerta grande, ¿no?, alrededor de muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo podríamos desglosarlo desde el concepto del absurdo, ¿no?, de lo que es la literatura del absurdo. Recordemos, bueno, ya no me acuerdo muy bien cuál es la fecha de publicación de La Metamorfosis, creo que es más o menos el 16-17, es decir, Kafka, o sea, La Metamorfosis ya podría ser una novela surrealista sin que exista el surrealismo, ¿no? O sea, es decir, hay otra configuración del mundo a partir de, pues, de un universo que, o unos universos que va creando el escritor, ¿no? Unos universos que rompen con la lógica con la que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, pues, hay una distorsión de la realidad, ¿no? Y es una distorsión de la cual ya habían transitado escritores como Lewis Carroll con Alicia en el País de las Maravillas, como esos cuentos un tanto psicodélicos, muy desde esa estética del sueño, como lo hizo en su momento Gerald de Nerval, pero Kafka lo hace de manera consciente y ya no está Alicia, ¿no? Entonces hay una distorsión de la realidad donde se rompen con las reglas de juego, pero se rompen con las reglas de la lógica para nosotros como lectores, más no para los personajes, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede en La Metamorfosis? Pues hay una distorsión de la realidad, Georg Sansa se levanta convertido en un insecto, pero nunca nos dicen por qué, ¿no? Y casi que es natural, ¿no? Acá la problemática está en que Georg Sansa ya no puede cumplir sus funciones como empleado, como miembro de una familia, ¿no? Pero esa es la gran problemática del libro, ¿no? En un primer momento, de una manera literal. Pero digamos que lo inferencial empieza uno a tejerlo cuando no hay una explicación de por qué Georg Sansa se convierte en insecto, ¿no? Entonces ahí empieza esa puerta que podemos denominar ya de manera categórica en el siglo XX la literatura del absurdo.
Bueno, y con esta explicación vamos a escuchar la primera intervención de la profesora Luz Elena.
Quisiera ahora conversar sobre uno de los cuentos que más me interesa y que conversamos y analizamos con los estudiantes de jurisprudencia en la universidad, que es el cuento Ante la Ley. Es un cuento que creo que lo escribió Kafka en 1916 y que de alguna manera hoy en día tiene mucho significado y lo podemos relacionar con muchos contextos que incluso la realidad colombiana presenta. Narra la historia de un campesino que intenta entrar a la ley, pero que un guardián le impide la entrada, señalándole que no lo va a dejar entrar y que hay otros guardianes detrás de él que le impiden entrar a la misma. El campesino, que es el personaje principal, intenta sobornar muchas veces al guardián, intenta contarle su vida, intenta, pues, le conversa y el guardián no lo deja entrar. Y el campesino se convierte en viejo. Se enferma y ya en las últimas horas él está insistiendo entrar y le pregunta al guardián que por qué no lo deja entrar y además de por qué, especialmente le pregunta que por qué otras personas no han logrado o no han ido a ante la ley y no han intentado entrar otras personas. Y el guardián se acerca y le dice: no han intentado porque esta solamente era para ti y ahora voy a cerrarla. Es una paradoja, ese cuento lo conversamos mucho con los estudiantes porque muestra una de las definiciones interesantes del derecho que tiene que ver con lo paradójico que es la ley. De alguna manera en el cuento también aparece, bueno, la ley es para todos, pero ¿cómo así que yo no puedo entrar? Especialmente lo señala el campesino. Y esa paradoja es una de las afirmaciones que permite reflexionar sobre el derecho y sobre una de las definiciones del derecho más interesantes, y es que el derecho, al mismo tiempo que hace una apertura, ¿no? El derecho es abstracto, etcétera, pero que quiere, al mismo tiempo que incluye, excluye, ¿no? Y esa es una paradoja que para los estudiantes de jurisprudencia es muy interesante, porque el derecho siempre aparece como la disciplina más interesante para garantizar nuestros derechos, pero nos enfrentamos a algo interesante aquí, y es cómo el mismo derecho puede estar ahí para todos, pero para ciertas personas no. Y el papel del campesino acá es fundamental, porque es la persona que no puede entrar. O sea, hay ciertas personas, y aquí el personaje nuevamente del campesino, repito, no es coincidencial, sino que por el contrario es un personaje principal, en el sentido de aquí hay gente que no puede entrar, ¿sí? Ante la justicia es para todos, pero hay personas que no pueden entrar. ¿Por qué no pueden entrar? Porque hay una serie de obstáculos que les impide entrar a la ley. Entonces quisiera mencionar esta paradoja para que la puedan conversar, que la conversemos con la mesa de trabajo, y es esa idea del derecho, esas ideas de las instituciones, especialmente esta. Se sabe que Kafka estudió derecho, pero él ya desde ese momento vislumbraba que el derecho es para todos y no lo es.
Bueno, lo que plantea la profesora Luz Helena pues pone en crisis, llamémoslo así, la cuestión cultural y la cuestión institucional de principios de siglo XX, una cuestión en donde pues están dándose unos cambios muy fuertes, no solamente en el ámbito, llamémoslo así, cultural y artístico, sino pues hay guerras, hay países destruyéndose entre sí, sobre todo Europa como tal, está Estados Unidos emergiendo como la gran potencia que va a ir a salvar el mundo, Rusia está entrando en un declive total, ¿ya? Y Kafka, desde su posición, llamémoslo así, también marginal, porque no hay que olvidar que es judío, ¿ya? Y los judíos en este momento están siendo casi que rechazados en todo el mundo. Es una segunda o tercera diáspora, uno ya no sabe ni cuántas ya llevan, es una de tantas. Y pues, y él hace parte de la Europa esta que está siendo como, que es una Europa central, ¿no? Es una cuestión que no vive como al ritmo del continente, sino que le llegan las cosas, ya también esta cuestión que su lugar está siendo marcado por las grandes potencias, y estas grandes potencias pues les han dado unas formas de vida, unas maneras de vivir, unos sistemas de vivir, y es la literatura de Kafka la que va a criticar estas formas, ya también saliéndose mucho de lo que se estaba escribiendo en su momento, y al punto tal pues que en un principio pues su obra tampoco fue muy bien, o sea, no era bien mirada, o sea, la gente como que o no la entendía, o no le gustaba, o no era eso lo que quería, o de pronto la gente se sentía identificada, pero no de buena manera, y pues no la leía, y esto hace parte de, digamos, de ese transgredir. Y aquí, siguiendo lo que dice la profesora Luz Helena, en donde está el derecho que es para todos y no lo es, también viene esta cuestión de la familia. Kafka tenía unas relaciones familiares un poco tortuosas, y me voy a tomar el atrevimiento de leer una parte de este libro que se llama Carta al Padre, y dice así: Queridísimo padre, hace poco me preguntaste por qué digo que te tengo miedo. Como de costumbre, no supe darte una respuesta, en parte precisamente porque el miedo que te tengo, en parte porque para explicar los motivos de ese miedo necesito muchos pormenores que no puedo tener medianamente presentes cuando hablo. Y si intento aquí responderte por escrito, solo será de un modo muy imperfecto, porque el miedo y sus secuelas me disminuyen frente a ti, incluso escribiendo, y porque la amplitud de la materia supera mi memoria y mi capacidad de raciocinio. Pues digamos, aquí ya comienza como a, ¿sí?, pone en crisis la figura del padre, y llega y indica: sí, pues usted es nuestro padre, pero el respeto que le tenemos como tal no es porque sea nuestro padre, es un respeto porque le tenemos miedo, Henry.
Eso es tremendo, ¿no? Bueno, yo particularmente el primer texto que leí de Kafka hace ya varios años, pues fue el que precisamente estaba citando la profesora Luz Helena, Ante la Ley. Un cuento que yo lo leí en mi adolescencia y también como que hice la misma reacción de Gabriel García Márquez cuando leyó La Metamorfosis, ¿no? Recuerden que Gabo tenía 17 años cuando era estudiante de Derecho en la Universidad Nacional, ¿no? Y lee La Metamorfosis en una traducción de Jorge Luis Borges y dice, bueno, en mis palabras, ¿no? No sabía que se podía escribir de esa manera, ¿no? Y eso es tremendo porque Gabo termina escribiendo unos cuentos muy kafkianos, que pues son los cuentos que hacen parte de Ojos de Perro Azul, ¿no? Ese primer cuento que es La Tercera Resignación y que él envía en ese entonces al espectador, y cuando lo lee Zalamea Borda, ¿no? Que era como la autoridad literaria y la que se encargaba como toda la parte cultural del espectador, lee el relato y él se da cuenta de que hay algo diferente a la literatura que se estaba escribiendo en el momento. Acá hay algo distinto, ¿no? Y lo publicó inmediatamente. Y la sorpresa de Gabriel García Márquez. O sea, nosotros mandemos un relato al espectador si no lo publican. Gabo, siendo un desconocido, un menor de edad todavía, pues se sorprendió cuando vio publicado su relato en El Espectador, ¿no? Y mandó otro cuento de corte kafkiano y sale publicado a los 8 días con una nota de Zalamea donde hablando de este joven escritor que probablemente dará de qué hablar, ¿no? Zalamea Borda se daba cuenta de que aquí, en esa literatura un tanto todavía costumbrista, no realista, y esos cuentos que rompían, que ahondonaban en esa corte fantástico y medio del absurdo, ¿no? Claro, eso importante en Gabo, ¿no? En esos primeros textos. Y algo parecido a mí me pasó, no escribí, pero sí empecé a ver el mundo de otra manera, ¿no? Ese cuento, ese juego con el absurdo. Y claro, después me enteré que era un relato que hace parte orgánica de este gran otro relato, esta gran novela que es El Proceso, ¿no?
Proceso, sí.
Y claro, y entonces empezamos uno a indagar lo que estaba hablando la profesora Luz Helena y lo que estaba hablando Diego, ¿no? Ahí tenemos varias cosas en Kafka, ¿no? Por supuesto, lo que dice Diego es muy importante desde el punto de vista de la crisis del hombre moderno. Estamos en la guerra, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Decía un profesor, nunca se me va a olvidar, ¿no? Nietzsche es el que teóricamente empieza a hablar de la crisis del hombre moderno. Desde el punto de vista de la practicidad, es la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde el punto de vista literario, yo creo que esa crisis empieza casi que con el bautizo de la palabra modernidad, porque se le atribuye a Baudelaire, ¿no? En Baudelaire ya vemos esa crisis, lo vemos en L'Autremont, pero de una manera categórica, consciente, es Franz Kafka el que empieza a cuestionar inteligentemente todas las instituciones sociales, ¿no? Esas instituciones que los sociólogos la llaman como, o las que son encargadas de esos procesos de socialización primaria, ¿no? La familia, la religión, los partidos políticos, ¿no? Y entonces Kafka, todas las novelas de Kafka, todos los cuentos de Kafka es cuestionar esas autoridades, esas instituciones, ¿no? Y Ante la Ley representa eso, ¿no? ¿Qué representa la ley? Los sacerdotes, el padre, el juez, ¿no? Y todos deberíamos tener derecho, sin embargo, no lo hay, ¿no? Entonces, ese juego allí, ese rompimiento de la realidad para hablar de algo muy puntual que está sucediendo o que ha sucedido en el mundo y que se está agudizando en estas primeras décadas del siglo XX. Eso es extraordinario siempre en Kafka.
Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural. Seguimos escuchando Radiohead, una gran canción que yo creo que ya tiene mucho más de 20 años. Por ahí 25 más o menos, Paranoid Android. Y vamos a escuchar la segunda intervención de la profesora Luz Helena, que nos va a ilustrar aún más acerca de este tema.
La literatura de Kafka presenta la impotencia del ser humano frente a lo externo. También podríamos decir que representa todos esos efectos que las estructuras sociales, las instituciones hacen de nosotros. Las reglas, las normas, de alguna manera influyen en la construcción de subjetividades, de identidades, en la que de repente nos vemos envueltos sin darnos cuenta. De alguna forma esto se manifiesta en la transformación monstruosa o pues en la transformación que muestra Kafka en la metamorfosis, o la presencia de una comunidad endogámica y cerrada que atormenta al personaje principal del castillo. Y muestra no solamente esta determinación de las estructuras, sino también lo lleva a un absurdo. Cuanto más absurdo sea el símbolo presentado por Kafka, más carga significativa, y nos lleva precisamente a una reflexión más amplia y más profunda de lo que él nos quiere mostrar. Los personajes de Kafka son zarandeados y amenazados por instancias que en ocasiones son ocultas. Esa mano invisible, por ejemplo, si lo podríamos decir, que va configurando nuestros cuerpos, que va configurando nuestras ideas, que va configurando nuestras relaciones. Son de alguna manera, algunos dirán, ¿no?, que son prototipos del hombre desvalido y desorientado. Sin embargo, podemos más que verlo de esa manera, son hombres o son personajes que de alguna manera resisten frente a esa determinación. Pero algo que es interesante es ponerlo en evidencia desde un punto de vista absurdo, como lo dije, introducir en la realidad más cotidiana una distorsión sorprendente utilizando la fantasía. Y nuevamente repito, como la transformación de Gregorio Samsa en escarabajo.
Bueno, y también digamos esta parte, sobre todo la metamorfosis, puede indicar varias cuestiones, ¿no? Una es ese cambio brutal en donde pues el ser humano pasa de una maravillosa juventud a una triste y absoluta y deprimente adultez, donde pues pasa de ser un ser, digámoslo así, hermoso a convertirse en este ser que le da pena salir de su cuarto. También se puede leer, pues así es una lectura un poco más, llamémoslo así, superficial, que era la que a uno le hacían en el colegio cuando recién leía esto por ahí en cuarto de primaria o quinto. Entonces esto que era como decir, no, ese es el cambio del adolescente, ¿ya? Está cambiando, ¿ya? Para, como para explicarle un poco y no ahondar en ciertas aguas un poco profundas. Pero también indica, digámoslo así, el hartazgo de esas primeras décadas del siglo XX, que como todo nuevo siglo había nacido con una esperanza y en cierta medida una idealización de un mundo de paz, de un mundo tecnológico, y está terminando o está entrando en unas cuestiones de guerra, de explotación, de conflicto, de un capitalismo pues que condujo al ser humano, no a su destrucción, pero sí a mostrar lo malo que puede ser esa falta de empatía y demás. Y en cierta medida Gregorio Samsa muestra eso. Un día se levanta y decide que ya no es capaz de continuar con esto, y es un bicho, pues algunos dicen que es una cucaracha, otros que un cucarrón, pero es un bicho que no es capaz de salir y de afrontar la realidad, porque igual lo van a destruir, maestro.
Sí, claro, hay muchos, muchos elementos, ¿no? Desde luego, uno podría hacer una comparación, ¿no? Ese texto que nos estaba reseñando el profesor Diego de la carta al padre, ¿no? Y la figura del padre en la metamorfosis, ¿no? Es finalmente acá, claro, acá estamos hablando de la familia, pero la disfuncionalidad de esa familia nuclear, ¿no? Esa familia que de cierta forma no es real, ¿no? O una familia que está cumpliendo con un deber ser, pero que por dentro, por detrás, pues hay una multitud de grietas. Eso es lo que vemos, ¿no? Cuando pues Georg Sansa está convertido en un insecto y no puede, ¿no? Se lo encierran en el cuarto, ¿no? Y todo lo que ocurre alrededor, pues con la madre, con la hermana, ¿no? Y entonces vemos esa disfuncionalidad. que es finalmente también el síntoma del siglo XX, ¿no? Todo lo que nosotros ahorita estamos cuestionando sobre las familias, sobre los tipos de familia, ¿no? Y que desafortunadamente a veces se vuelve como el caballito de batalla, ¿no? Es que primero está Dios y luego la familia, ¿no? Y resulta que ya la familia está cuestionada desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces eso es un poco lo que...
No, eso no es como un grito de guerra del ejército y patria, Dios y familia, una cosa así,
¿no? Algo así, ¿no? Sí, Kafka no lo está diciendo, no está funcionando, ¿no? Esa organización social que ha sido cultivada por Occidente.
Y también digamos en lo que dijo Luz Helena, la cuestión endogámica, ahí hay una crítica también pues a su religión, la cuestión judía, pues los judíos son muy cerrados entre sí, ya no, los gentiles muy rara vez pueden entrar, entonces tienen que ser esta cuestión, también se marca mucho en el castillo, y también él muestra como esa, bueno, sí, pues el pueblo judío pues es un pueblo culturalmente muy rico y artísticamente también, pero él se siente encerrado en ese círculo, y de pronto también esta cuestión de la familia tan atomizada, ¿ya? En donde pues el padre es el padre, la madre hay que respetarla mucho, ajá, o hacerle mucho caso, ¿ya? Pero el padre es el que manda. Y el padre en sí es como la voz, la ley y demás. Les voy a leer otro fragmento en donde se ve mucho esto y también aparece esa parte que dice Henry de esa figura del cuarto. Uh-huh. El cuarto como lugar de, a pesar de paradójicamente es estar encerrado en cuatro paredes, de pronto tener una ventana, pero es ese lugar de escape. El cuarto donde él puede estar solo, el cuarto donde él puede volar, o simplemente alejarse de eso que le está causando tanto tedio. A ti la cosa siempre te ha resultado muy sencilla, al menos en la medida en que has hablado de ella delante de mí y delante, indiscriminadamente, de muchos otros. Tú piensas más o menos lo siguiente, dos puntos. Has trabajado a destajo tu vida entera, lo has sacrificado todo por tus hijos, muy especialmente por mí, lo que me ha permitido vivir, por todo lo alto. He tenido completa libertad para estudiar lo que me ha apetecido. No tengo motivos de preocupación en cuanto al pan de cada día, o sea, no tengo motivo alguno de preocupación. Tú no has exigido a cambio gratitud. Conoces, abro comillas, la gratitud de los hijos, pero si al menos una cierta diferencia alguna, que otra muestra de simpatía. En lugar de eso, yo siempre me he escabullido de tu presencia, refugiándome en mi habitación, en los libros, en amigos chalados, en ideas exaltadas. Nunca he hablado abiertamente contigo, nunca me he puesto a tu lado en el templo, jamás te he ido a ver a Franzensbad, ni en general he tenido nunca espíritu de familia. No he ocupado de la tienda ni de tus demás asuntos. Te he endosado la fábrica y después te he dejado plantado. A Otla la he apoyado en sus caprichos, testarudeces, y mientras que por ti no muevo un dedo, abro paréntesis, ni siquiera te traigo entradas para el teatro, por los amigos lo hago todo.
Ahí está. Y yo creo que ese texto podría funcionar, conversar con un... Voy a leer un fragmento de William Ospina. Uh-huh. Bueno, William Ospina publica un libro que ya hemos citado de pronto acá, que se llama ¿Con quién habla Virginia caminando hacia el agua? Que es uno de los mejores libros de poemas de William Ospina, que es un recorrido por el siglo XX, y el siglo XX indudablemente tiene que pasar por Kafka, ¿no? El poema se llama de Franz Kafka. Dice: padre, le digo, dame 3 granos de cebada para despertar al durmiente. Pero mi padre no responde. Es un enorme jinete de bronce, alto sobre las colinas y sinagogas. Madre, le digo, aparta tanta niebla, muéstrame el rostro dulce del que broten palabras ingenuas. Pero ella se ha perdido en los callejones de piedra y solo encuentro en el espejo sus ojos inmensos. Abuelo, digo entonces, ya no luches más con el ángel, ven a contarme historias junto al fuego mientras se hiela la elba. Pero el viejo me mira con sus ojos ausentes y comprendo que no es este mi abuelo, sino un viejo gitano que quiere venderme un recuerdo. Hermana, bella hermana, le digo, toma mi mano que está oscuro en esta casa inmensa, pero a mi lado pasa una condesa polaca monumental y arrogante y se escucha un violín y se cierra una puerta. Ahí está, ¿no? Entonces, claro, William Ospina interpreta muy bien eso que nos está hablando el profesor Diego y lo que nos está hablando la profesora Luz Helena, ¿no? Esa especie de como el no poder ser, no poder enfrentarse frente a esos problemas del mundo, ¿no? Esa quietud, ¿no? Esa incapacidad de, pero es una incapacidad que casi que es metafísica, ¿no?
Sí, ¿no? Y va más allá, digamos, también de mostrar esa figura dura, que ahí William Ospina lo refleja y aquí claramente lo muestra, pues el padre, para esta época, el padre como tal procreaba a los hijos, pero para el padre los hijos comenzaban a existir si superaban cierta edad. Ya cuando eran niños y eso no, pues no se podrían acercar al padre, no podían hacerle ruido. Tenían que respetarlo como tal, o sea, no podían molestarlo, no podían preguntarle nada y vivían siempre con el temor porque cada vez que hacían algo realmente malo o algo que salía, el que los castigaba era el padre y el padre los castigaba como si fueran unos adultos. Ya la madre era como un poco más, los cuidaba más del padre, hasta en eso, ¿no? Los escondía. Pero digamos, ahí está esa figura ya, esa figura en donde el padre, como lo dice William Ospina, ¿no? Esta cuestión de que está alejado, ¿ya? Y aquí Kafka lo que nos muestra es que listo, ya cumplí la edad, tú me lo diste todo y demás, pero tú en realidad no hiciste parte de todo ese proceso. Y como también le estaba diciendo, ahorita no pretendas venir a ser parte de mi vida ya que soy como un adulto. Y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural escuchando Radio. Vamos a escuchar la tercera intervención de la profesora Luz Helena.
Se dice que Franz Kafka era un hombre que dormía poco, poco y muy mal. Sufría horas interminables de insomnio que solían terminar con un sueño furioso. En sus diarios encontramos constantes entradas en las que se queja tanto de las noches en blanco como de las horas en las que sí es capaz de dormir y en las que, según anota reiteradamente, no deja de soñar, lo cual resulta, si cabe, más agotador que permanecer despierto. Dice ahí, voy a leer con atención uno de los sueños que escribió el sueño 24. Hace dos noches o tres noches soñé ininterrumpidamente con dientes. No eran dientes ordenados en una mandíbula, sino una masa de dientes ensamblados, que al igual que en el juego de la paciencia de los niños, eran conducidos por mi mandíbula y jugaban entre sí con un movimiento de traslación. Empleaba todas mis fuerzas para comunicar algo de enorme importancia para mí. El movimiento de los dientes, los huecos entre ellos, su rechinar, la sensación al moverlos, todo ello tenía alguna relación precisa con una idea, una decisión, una esperanza, una posibilidad que yo quería materializar, alcanzar, conservar mediante ese morder sin fin. Me esforzaba tanto que a veces me parecía posible conseguirlo. A veces creía haber tenido éxito y a primera hora de la mañana, cuando tenía que despertarme, abría un poco los ojos y tenía la sensación de que todo había salido bien. El trabajo de tantas noches interminables no había sido en vano. El ensamble definitivo e inmutable de los dientes era un claro signo de buen agüero. Y me parecía inexplicable no haberme dado cuenta en toda la noche y haber estado tan desesperado como para creer que el hecho mismo de soñar perjudicaba mi descanso. Entonces me despertaba completamente. Es el momento en el que nuestra sirvienta me dice qué hora es a gritos, en tono de queja y reproche, y me parecía no haber logrado absolutamente nada. La infelicidad de la oficina renace y resulta que tú, mi amor, sin que yo lo supiera, habías pasado toda la noche con dolor de muelas.
Bueno, este cuento me recuerda mucho a un cuento aquí del maestro presente, que narra la historia de un muchacho, de un señor, ¿no?, que cambia su vida después de que se casa y un día decide que va a volver a ser aquel joven impetuoso que se la pasaba bebiendo en los bares de metal y rock y demás. Pero al final, pues voy a añadirle el cuento. Pero a la mañana siguiente, con un guayabo terrible, una resaca asquerosa, en el mismo carro, en el mismo bus, en el mismo trabajo y sabiendo que tiene que volver a hacer los mismos informes. Se me hizo muy así como,
de alguna como, manera, sí, el cuento es muy kafkiano,
sí,
¿no?
Claro, sí. No, y este, y se me hizo, pues lo llamaron, oiga, tiene que levantarse a trabajar y era, tengo que ir a trabajar. Maestro.
Eso es impresionante, ¿no? Cómo ese adjetivo ya se ha vuelto un adjetivo universal, ¿no?
Sí, lo
no,
kafkiano, es como, Kiko, ¿no? Como quijotesco, cantiflesco.
Claro. Sí, sí, sí. Porque el absurdo se puede trabajar de varias formas, ¿no? El absurdo que trabaja Kafka desde ese guiño con lo fantástico, la distorsión de la realidad, ¿no? Pero también tenemos el absurdo que, del cual se burla completamente Kafka en El proceso, ¿no? Y el libro se llama El proceso, ¿no? Sí. Los procesos, ¿no? Todo lo que a nosotros todo el tiempo nos toca hacer para tener una cita médica, para
la burocracia.
La burocracia, ¿no? Todo ese papeleo, todas esas cosas que son dramas, pues muy burocráticos y muy kafkianos, ¿no? Eso es otra particularidad que trabaja muy bien Kafka y que es impresionante, ¿no? Y hablando de esto del sueño, ¿no? De esos sueños que también, o sea, Kafka era kafkiano en la manera de soñar. Hay un poema de Jorge Luis Borges que se llama Ein Traum, en alemán, ¿no? Que Traum es sueño, ¿no? Creo que significa como dentro del sueño, ¿no?
Sueños.
En el sueño, ¿no? Entonces, dice, lo sabían los tres, ella era la compañera de Kafka, Kafka lo había soñado, lo sabían los tres, él era amigo de Kafka, Kafka lo había soñado, lo sabían los tres, la mujer le dijo al amigo, quiero que esta noche me quieras, lo sabían los tres. El hombre contestó, si pecamos, Kafka dejará de soñarnos. Uno lo supo, no había nadie más en la tierra. Kafka se dijo, ahora que se fueron los dos, he quedado solo, dejaré de soñarme. Esto es muy bello, Borges, ¿no? Y entiende, ¿no? Muy bien ese juego, bueno, un sueño dentro de un sueño, pero también ese juego metaficcional, ¿no? Que trabaja, ¿no? Que está, es muy famoso también ese cuento de Augusto Monterroso, ¿no? De Franz Kafka soñó que era una cucaracha, que estaba soñando que era Franz Kafka, que estaba soñando que era Constanza, soñando que era una cucaracha, ¿no? Poco como ese sueño entre un sueño, pero a la vez también romper esa tercera barrera y jugar y cuál es la realidad, ¿no? Esa realidad, esa mañana brumosa de Praga en que Igor Sansa se levanta convirtiéndose en todos nosotros que estamos acá en el otro lado, pero que de alguna manera podemos tener una podemos también ser atrapados por ese sueño, ¿no?
Bueno, y dice así: si resumes lo que piensas de mí, el resultado es que no me echas en cara nada propiamente inmoral o malo, abro paréntesis, a excepción tal vez de mi último proyecto matrimonial, pero sí frialdad, rareza, ingratitud, y me lo echas en cara de una manera como si fuese culpa mía, como si yo hubiese podido cambiarlo todo con solo dar un giro al volante, mientras que tú no tienes la menor culpa, como no sea la de haber sido demasiado bueno conmigo. Es también, digamos, aquí sigue criticando la figura de su padre, pero aquí ya empieza a criticar otra cuestión, y es estas cuestiones del pensamiento en donde y esto es a principios del siglo, ¿no? Cuando hablo del capitalismo, pues en donde cada quien es capaz de hacer su futuro, o sea, o de hacerse a sí mismo y demás, y si no lo logra es culpa de él, de su pereza y de todo eso. Y digamos, y también muestra que las personas como tal, y sobre todo aquí, no solamente necesita el reconocimiento y la aceptación de su padre, sino de una sociedad completa. Y si no lo logra, como dice aquí, y es muy sutil esto de mi fracasado matrimonio o de mi último proyecto matrimonial, entonces ahí como que está diciendo, no, la sociedad no quiere que yo me esté con alguien porque la amo, la quiero o algo así, sino es un proyecto, o sea, es todo un futuro. Y como podemos ver, pues Kafka no encajaba dentro de esa sociedad.
Nunca logró casarse,
¿ya? ¿No? Y entonces digamos aquí, pues claro, pues aquí la carta es al padre, pero también la carta es a todos esos padres que lo único que esperan es que sus hijos pues sigan un conducto regular que los va a llevar, no sé, igual todos vamos a terminar en la muerte, pero pues ese trayecto no va a ser tan duro, o va a ser bueno, o va a dejar un legado económico o algo por el estilo.
Sí, eso es tremendo, ¿no? Esas relaciones que tuvo Kafka, ¿no? Con Milena Yesenka y pues que nunca finalmente pues se lograron consumar desde el punto de vista occidental, matrimonio.
Formal, o sea, no formalizó, pero es que en realidad de pronto, pues, y es muy claro, pues, este tipo que es, se podría llamar ahorita un soñador, ¿ya? Alguien que vive entre sueños y escritura, que pues como decía Luz Elena fue abogado, pero vaya usted a saber si de pronto era buen abogado o algo así por el estilo, pues porque le gustaba escribir, pues claramente se convertía en algo como algo extraño, algo para las mujeres al principio muy atrayente, pero pues cuando ya volvemos a esta cuestión de que tenían que formalizar, tener un trabajo, tener un futuro para los hijos y demás, claramente no era el candidato apropiado, pues que la pasaba escribiendo.
Y eso, y hablando de la escritura, para Kafka era muy, muy importante, ¿no? La escritura. Obviamente, pues era un funcionario público, sí, ¿no? Pero siempre dejaba ese espacio para la escritura y la literatura, ¿no? Uh-huh. En sus diarios uno puede leer cosas como que a él le daba mucha pereza hablar con sus cuñados, claro, ¿no? Sí. No le interesaba.
Claro, y está la figura del tío, ¿no? Esa figura que usted, ¿para qué? Pues no sabe escribir.
Exacto, sí, ¿no? O sea, no me interesa hablar con ellos porque no saben nada de literatura.
No, y eso que el tío supuestamente era el literato de la casa, el que leía y no sé qué más, pero que sea que era lo que estaba leyendo. Y le pasó un día, ¿no? Que pasó un escrito, una cosa así, y le dijo, no, usted no vaya a trabajar.
sí, ese era Kafka, ¿no? Una persona también muy ensimismada, siempre pensando en lo literario y pensando en su escritura, ¿no? Y hay una frase de él que, o sea, hay que aferrarse al escritor con los dientes, ¿no? Decía Kafka. Y claro, esa inteligencia, porque indudablemente pues para escribir esos relatos tenía que ser una persona profundamente brillante, y que finalmente, bueno, está esa famosa anécdota con Max Brod, ¿no? Con su mejor amigo, que es una decisión ambivalente, ¿no? Cuando ya sabe que va a morir, oye, no, pues tome mis tesos y quémelos, ¿no? Pero era como con esa doble, o sea, pues ¿por qué yo no los quemo yo mismo, no? ¿Por qué no los destruyo yo mismo, no? ¿Por qué mando a mi amigo? O sea, como que quémelos, pero más bien publíquelos, ¿no? Y fue lo que realmente hizo Max Brod. Algunos dicen que contradiciendo la última voluntad de Kafka, pero yo creo que como...
No sé, porque pues en realidad pues los pudiera haber quemado él, ¿no? Pues si tanto quería que...
Exactamente, ¿no? Y pues Kafka ya había publicado algunos textos, ¿no? Pero pues bueno, es una obra de Max Brod que fue... pues nos permitió leer esos otros textos de Kafka y que son realmente extraordinarios.
Bueno, y vamos al siguiente segmento del programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a la Eve Cultural escuchando Creep, canción de un acosador. Maestro Henry, si tiene algún poema para iniciar este segmento.
Sí, por supuesto que sí, realmente tengo varios, ¿no? Pero bueno, le damos uno de Juan Manuel Roca. Juan Manuel Roca dice que el escritor más importante de todo el siglo XX es Franz Kafka, lo ha dicho como varias veces, y ha escrito varios poemas a Kafka. Entre ellos pues hay un libro que se llama Testamento, que es uno de sus mejores libros, donde hace también como esos testamentos apócrifos de diferentes personajes. y entre ellos, por supuesto, aparece Kafka. ¿Cuál sería el testamento apócrifo de Kafka? De Kafka, pues Juan Manuel Roca lo ficcionaliza acá. Testamento de Kafka. La ley, hecha para el pájaro y su jaula, jamás involucra al pajarero. La ley, hecha para el pez y su pecera, jamás involucra al pescador. Y el hombre, bicho retráctil y casero, tiene temor a la intemperie. Mi siglo, una Babel con lenguas de trapo.
Claro, y es que digamos, la escritura kafkiana, la escritura de Kafka como tal, es eso, ¿no? Es esa, como ya lo dijimos, ese hartazgo, esa cuestión en donde la gente piensa que el mundo va a cambiar y en realidad el mundo es la repetición con mayor tecnología de lo mismo. Cada siglo como que inicia igual, cada siglo lo único que cambia es la tecnología, pero hay guerras, hay muertos, ya hay enfermedades, hay hambrunas, y lo único que cambia es eso, esa cuestión tecnológica. Y claramente estos seres elevados como Kafka, pues no lo ve así, y él también, y sigo reiterando en eso, no es que haya sido un anarquista ni que haya querido, digamos, cambiar la sociedad como muchos otros, sino que él simplemente no era capaz de vivir en esa sociedad, pero tampoco encontraba una respuesta, o sea, una solución a ese problema, y pues en cierta medida terminaba ensimismándose, ¿ya? Pero ahí venía la otra cuestión, ahí viene lo de los sueños, dentro de él tampoco estaba la solución.
Eso es tremendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé si afortunada o desafortunadamente, Kafka murió relativamente joven, ¿no? Creo que fue por tuberculosis, si no estoy mal, ¿no? Y sus hermanas, las mujeres que frecuentó, todas murieron por la Gestapo, ¿no? Murieron en campos de concentración, ¿no? Probablemente ese hubiera sido el destino de Kafka si no hubiera muerto antes.
Una gaseada.
Sí, y es terrible, ¿no? Y claro, con el ascenso del nazismo, pues como que, o sea, Kafka también es un profeta, ¿no? Está vaticinando lo que va a suceder ahí prontamente. O sea, se hubiera materializado más como todo ese planteamiento que él estaba haciendo, esos cuestionamientos de la autoridad, ¿no? En su obra.
Y ese Henry, que no sé, usted me hizo acordar de una obra que creo que se llama Respiración Artificial.
De Ricardo Piglia.
Sí. Bueno, sí, creo que es esa. En el último párrafo aparece Kafka y Hitler. Hitler le está mostrando los cuadros, pero Adolfo, ¿no? Joven Adolfo, sí, con sus cuadritos debajo. Y se los quiere mostrar al escritor, al gran escritor. Y Kafka coge y los mira y le dice, pues, dedícate a otra cosa, una cosa así. Al final dice, ahí como me hizo recordar eso, ya como que un poco hay Piglia, que pues dentro de la literatura argentina se puede decir que ha sido como el último de los grandes escritores argentinos y latinoamericanos. Muestra eso, ¿no? Muestra en cierta medida como esa cuestión, ese guiño irónico, ¿no? Claro, si usted le hubiera dicho, como pues, siempre lo han pensado, si le hubieran dicho, es muy buen pintor, no pasa lo que el tipo no se dedica a otra cosa. Pero ahí también aparece eso, pues claramente, si la familia de Kafka terminó gaseada y él hubiera terminado ahí también, está un poco eso, ¿no? Que hoy en día nos reímos, o los literatos se ríen de esa situación, pero quieren marcarla en cierta medida como que Kafka, o sea, era un crítico social, pero no era una cuestión para cambiarla, ya, porque él sabía que no podía cambiar esa sociedad, y en cierta medida intentó sobrevivir a esa sociedad, y intentó también mostrar que la sociedad como tal, o sea, esta cuestión que llamamos civilización, se viene a convertir en sí en el enemigo del ser humano, o sea, la creación está acabando con su creador.
Sí, impresionante eso, ¿no? Ahí como saliéndonos un poquito del tema, pero hablando de eso, pues esta fue la famosa anécdota, ¿no? De que Hitler se presentó con Egon Schiele y Oscar Kokoschka a la Academia de Artes, ¿no? Y pues Hitler fue rechazado, y pues sí fueron admitidos Kokoschka y Schiele, Y Kokoschka siempre ha afirmado, dije, ¿qué hubiera pasado si yo, hubiera sido rechazado y Hitler hubiera...?
Sí, es, la, es que sí. Siempre surge eso.
¿No? Me hubiera tocado ser el tercer rey, decía Kokoschka, ¿no? Sí. Y entonces alguien decía, no, pero ¿se imagina uno la esvástica pintada por Kokoschka?
Sí, no, son cuestiones ahí, pues, digamos, si juegan con eso y también pues juegan con la cuestión de la religión de Kafka. Y con esto vamos al último segmento del programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural y vamos a escuchar la despedida y la última intervención de la profesora Luz Elena.
Esa es la reflexión del cuento 24 relacionado con ese absurdo, ¿no? Que de alguna manera aparece en el sueño y es esa impotencia que de alguna manera aparece con los dientes y es el mensaje que se quiere decir pero que no lo puede hacer. Vuelvo y repito una parte que me parece interesante de ese relato o de esa narración del sueño, donde Kafka dice que empleaba todas mis fuerzas para comunicar algo de enorme importancia para mí. El movimiento de los dientes, los huecos entre ellos, su rechinar, la sensación al moverlo, todo ello tendría alguna relación precisa con una idea, una decisión, una esperanza, una posibilidad que yo quería materializar, alcanzar, conservar mediante ese morder sin fin. ¿Cuál sería el mensaje que quería comunicar Kafka? Es la pregunta. En el sueño, soñar con dientes es muy recurrente, ¿no? De alguna manera, ¿quién no ha soñado con dientes o que se le caen los dientes o las muelas? Y que tiene que ver precisamente con esa, quizás esa necesidad de decir algo y hay una impotencia o hay algo que impide que uno pueda expresar y que el inconsciente manifiesta.
Bueno, ese inconsciente manifiesto que plantea ahí Luz Elena también se ve muy marcado aquí en otro fragmento de Carta al Padre, en donde en cierta medida pues le dice a su padre que en realidad pues él no, el papá no es el culpable de todo, como que el padre es un producto más de esa sociedad que le hace inconscientemente hacer ciertas cosas que considera buenas, y dice así: es curioso, pero una cierta idea de lo que quiero decir sí que tienes. Así, por ejemplo, hace poco me dijiste, abro comillas, yo siempre te he querido, aunque exteriormente no haya sido contigo como suelen ser otros padres, precisamente porque no sé disimular como otros, cierro comillas. Yo, padre, nunca he puesto en duda en general tu bondad para conmigo, pero esa observación no la considero acertada. Tú no sabes disimular, eso es cierto, pero solo por ese motivo, querer afirmar que los otros padres disimulan es, o bien, puras ganas de no dar el brazo a torcer, y entonces no vale la pena seguir discutiendo, o bien, abro paréntesis, y de eso se trata realmente, en mi opinión, una forma velada de expresar que algo no funciona entre nosotros y que tú has contribuido, aunque sin culpa, a que así sea. Si realmente es esto lo que piensas, estamos de acuerdo. Y en cierta medida, pues aquí el padre de Kafka, y pues en los que somos papás y sobre todo tenemos hijos varones o hijos hombres, tendemos a eso. Esa es una cuestión natural, o sea, es como decir, él tiene que ser duro, él tiene que ser fuerte, ¿ya? Y no le expresamos el amor, pues uno lo quiere, sí, así como él, pero no le expresa ese amor con un abrazo o algo así, pues. Pero eso es algo que viene también dentro de esa cuestión, de esa memoria genética, y eso lo da la sociedad en sí, porque pues ahorita, y a uno le parece extraño, digamos en mi caso, me parece extraño pues esos padres que son muy amorosos, llamémoslo así, físicamente con sus hijos varones, uh-huh, con sus hijos hombres, ¿ya? Porque pues a mí no me criaron así, ni a mi papá lo criaron así, y empezamos a llevar eso hasta quién sabe hasta dónde. Y uno siempre es muy fuerte, pero aquí nos muestra Kafka a principio de siglo que de pronto si hubiese querido más que su padre fuera un poco más afectivo y menos, llamémoslo así, conductual o algo así.
Tremendo. Claro, eso podría también conversar acá un poco con... Bueno, hay un poema de Raúl Gómez Hattin que es dedicado a Franz Kafka, ¿no? No es de los grandes, o sea, no es de los poemas más conocidos de Hattin, ¿no? Porque uno siempre Hattin es como lo no lo bucólico, sino como eso visceral, ¿no? Uh-huh. Que es como los... Pero este es un poema que no podría ser Hattin, es como una especie de negativo de Hattin. Franz Kafka. Lo amarga hasta las más íntimas fibras el padre. Lo destrozan los oscuros tiempos que le tocó vivir. Escribe por amor a una vida que se le escapa entre la oficina de abogado y la indiferencia y la maldad de esos contemporáneos que detesta. Terminar el castillo fue una verdadera proeza. Contar las vicisitudes de K lo emocionaba. Es cierto, pero no es menos verdad que fue terrible. Si pudiera, volvería a escribir el proceso. Si pudiera, contemplaría el gran teatro integral de Oklahoma. O si no, los quemaría a todos, absolutamente. A sus hermanos de sangre lo están esperando. Dasha, Auschwitz, Treblinka, Buchenwald, con los hornos, con las grandes festejadas por los verdugos nazis. Serán jabón o nada, o esqueletos apenas cubiertos por una piel terrible y deshumanizada. Serán la muerte desolada de tantos incontables. Serán la víctima inerme que Franz, el tierno Franz, fue en su vida y en sus narraciones geniales. Hattin. Poema típico en Hattin, ¿no?
Sí, visceral. Uh-huh. Sí, y también vuelve la cuestión reiterativa, ¿no? De cómo llegamos y decir que fue el genio que no conoció el holocausto, que fue el genio que no terminó allá en Treblinka o en Auschwitz, pero que fue el genio que sufrió eso antes de que eso llegara, ¿no? Pues siempre es adelantado a su tiempo en la escritura, pero también él internamente ya estaba sintiendo eso y lo sentía en una cuestión total. No se adaptaba a su familia, no se adaptaba al trabajo, no se adaptaba a la sociedad, tenía muy pocos amigos, ¿ya? Con los amigos pocos que hablaba, pues tenía que hablar de literatura, si no, no tenía que hablar. Sus relaciones amorosas siempre terminan de una manera tortuosa, pues claramente una persona ensimismada en un matrimonio es un poco complicado. Hoy en día de pronto se maneja más, pero en esta época en donde, pues como estamos diciendo, que se casaban exclusivamente era para formar familia, no para desarrollar otro tipo de actitudes, ya sea académicas, profesionales y demás, sino era para hacer familia, pues este personaje ensimismado también corría un poco con mala suerte en este sentido. Y Gómez Hattin lo muestra, ya lo muestra en esa cuestión en donde, pues digamos, no es, por decir así, el rebelde sin causa ni nada de eso, sino que es un ser como hay muchos hoy en día, que hoy en día sí hay varios kafkianos, que pues no propiamente escriben ni nada, sino que todos los días les duele vivir. Esa es la cuestión.
Claro, y es impresionante, sí. Analizando el poema. Claro, Hattin se ve reflejado en Kafka.
A Hattin le dolía vivir.
Exactamente. Sí, le dolía vivir, o sea, esta sociedad. Este poema sobre Kafka, pero también puede ser sobre Raúl Gómez Hattin, ¿no? Sí.
Bueno, Henry, ya para cerrar, ¿qué recomienda?
Bueno, no, pues creo que Kafka siempre es un autor para seguir celebrando, ¿no? Hay que leer las fábulas. Sus cuentos cortos son extraordinarios, ¿no? La Gran Muralla China, o sea, son muchos textos, o sea, podríamos seguir conversando sobre Kafka. La siguiente semana, 3 de julio, se cumplen pues 100 años de la muerte de Kafka, y seguramente en todas partes, porque es un escritor que para muchos es muy, muy importante, ¿no?
Es un escritor universal. Y con esto nos despedimos. Esto fue Serie Cultural. Esperamos que nos escuchemos dentro de poco. Hasta luego. In a week, bet you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath your drum. You kill yourself for recognition, kill
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.